Informativo Aru.
Radio y paz. Es el lema del Día Mundial de la Radio que se celebra el 13 de febrero. Desde Informativo Aru dejamos esta semana a un lado la actualidad universitaria para centrarnos en esta conmemoración instaurada por la UNESCO en el año 2011. Soy Sarizorio y en la próxima media hora cambiamos de formato para celebrar el Día Mundial de la Radio con una selección de las colaboraciones aportadas por las emisoras universitarias con motivo del Día Mundial de la Radio. ¡Comenzamos!
La radio, ese medio que ha sido capaz de adaptarse al paso del tiempo, al cambio generacional. La radio, el medio que, entre tanta guerra, puede aportarnos aún algo de paz. Damián Castaño Martín, jefe de la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo en España.
En el último año, desde la Unión Europea, tenemos que ofrecer constantemente malas noticias debido a la guerra de Ucrania. Bombardeos, pérdida de vidas humanas, ayudas europeas, crímenes contra la población. Y uno de los medios principales para nosotros es siempre hacerlo a través de la radio. Los ciudadanos que acceden a la información a través de las radios siempre son muy numerosos y por eso para la Unión Europea son una vía fundamental de comunicación. De hecho, en el Parlamento Europeo promovemos cada año ayudas a las radios para que nos ayuden a llegar a los ciudadanos, al ser una herramienta informativa de primer nivel. La información en radio es rápida y segura y con un seguimiento muy fiel. Por eso las radios están siempre y estarán entre los objetivos primordiales de comunicación para las instituciones europeas, no solo en momentos de guerra como el actual, sino también para comunicar cualquier medida que afecte directamente a la vida de los ciudadanos.
¿Cuántos tipos de guerra podemos afrontar la humanidad? En España aumenta la lacra de la violencia machista, una guerra de mil batallas, cruzada en la que la radio abandera la paz. Marilé Calvo García, exdirectora de la Casa de la Mujer de Badajoz y activista en pro de la igualdad.
En el Día Mundial de la Radio, hablar de radio y paz desde la violencia de género es tener en la radio una ventana para que la ciudadanía conozca este problema y para que las víctimas den a conocer sus vidas. Si cuando nos sentimos amenazadas, violentadas, asustadas, queremos estar en casa, seguras y protegidas. ¿Cómo es la vida de estas mujeres y menores si es en sus casas donde está el peligro? La radio es su ventana. El silencio son sus gritos. Abramos la ventana de la radio para que hablen y que tengan paz.
La radio, nuestro medio, es difusora de paz. Así lo ratifica Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz. ¿Cuántos frentes abiertos tiene la palabra guerra? Para todos ellos, la radio siempre será paz.
Las universidades son los centros de educación superior, es decir, de formar a personas libres y responsables que puedan participar activamente y aplicar la declaración de la cultura de paz y de la no violencia. Tenemos que sustituir la imposición, el dominio. Tenemos que hacer que la confrontación se sustituya por el diálogo, se sustituya por la conversación. Y todo ello es posible. Antes no lo era. Ahora ya somos iguales en dignidad. Ahora ya todos podemos participar a través, precisamente, sobre todo, de la radio. La radio es el gran elemento que deben utilizar las universidades para ser las que lideran precisamente esta acción en favor de la paz en todo el mundo. Hoy ya podemos, hoy ya debemos.
¿Cuántos frentes abiertos tiene la palabra guerra? Para todos ellos, la radio siempre será paz. Leonor Real Adame, desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura, en el Día Mundial de la Radio para Aru, la Asociación de Radios Universitarias de España.
Las consecuencias de un conflicto bélico no son solo económicas, destrucción de infraestructuras, puentes, ciudades enteras devastadas. El verdadero drama es el que asola a las personas, a familias enteras, la pobreza, el exilio, la separación, muertes, despedidas. Actualmente hay más de 60 conflictos en curso en todo el planeta. Por cercanía, nuestro foco lo ponemos en este Día Mundial de la Radio 2023 con el lema de Naciones Unidas, Guerra y Paz, en Rusia y Ucrania. Y conocemos de qué manera la Universidad Miguel Hernández de Elche ha contribuido para que, gracias a la educación y la docencia, los jóvenes huidos del terror de una guerra puedan continuar formándose. Inmaculada Blaya Salvador, jefa del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH.
Dentro de este programa de acogida lo tenemos todo englobado para que, digamos, son estudiantes universitarios que tengan a una especie como de madrina o padrino, que es un estudiante universitario, que les acompaña y que les hace un poco pues hacer un poquito, bueno, pues una inmersión en nuestra universidad y una ayuda. Y luego también han tenido también la posibilidad de un programa de ayuda psicológica con voluntarios, psicólogos, profesores de la universidad que han estado ahí, también ayuda legal, lo mismo, voluntarios, profesores de la universidad. Y bueno, pues ofrecimos este programa para estos casos, ¿no? En su momento, cuando fue ofrecido, pues tuvimos solicitudes, se fueron evaluando y finalmente pues los estudiantes que se han acogido a este programa lo que van a hacer es estar estudiando con nosotros unas asignaturas durante el tiempo que necesiten estar aquí para luego volver a sus universidades y que, bueno, al menos el tiempo que estén aquí pues no lo pierdan a lo académico se refiere, ¿no? Que no sea un tiempo perdido. Entonces, para este no tener tiempo perdido, obviamente, pues les hemos preparado todo, estamos en comunicación con las universidades de origen de estos estudiantes para que, bueno, pues para hacer pues una especie como de Erasmus, ¿no? En el sentido de que las asignaturas que hagan aquí se les vaya a reconocer luego en su programa. Y primero, obviamente, necesitaban saber español, conocer algo y, bueno, pues han estado en un curso intensivo durante este semestre y van a continuar ahora pues con sus clases ya en la universidad y también con el curso español.
¿De qué manera la educación y las universidades contribuyen a ser un elemento de paz? Nos lo narra y analiza Inmaculada Blaya Salvador, jefa del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH.
La educación es siempre primordial. Desde el punto de vista de local, digamos, para los estudiantes, a los que formamos en la universidad, pues por supuesto los valores de los derechos humanos y la paz en este caso en concreto pues se pueden transmitir y llegan y es lo que intentamos y sensibilizar a nuestros estudiantes al respecto y la herramienta educativa pues obviamente pues es esencial.
La educación, la formación, las universidades y las radios universitarias por el fin de la guerra y la instauración de la paz en este Día Mundial de la Radio 2023. Desde Radio UMH, Sonia Martínez González, para la Asociación de Radios Universitarias.
Las guerras nacen en la mente de las personas y es en la mente de las personas donde debe erigirse la paz. Así titulaba el Acta Constitutiva de la Organización de Naciones Unidas en 1966. El Día Mundial de la Radio, la UNESCO reivindica la independencia informativa como pilar de sociedades pacíficas. ¿Un programa de radio puede ser una manera de hacer las paces? Sonia París es la directora del Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I. Explica que la paz es un concepto plural. Se habla entonces de hacer las paces de formas distintas en cada cultura y además no significa solamente la ausencia de guerra.
La paz no es no tiene que ser definida en contraposición a la violencia, sino que la paz tiene que ser definida por sí misma, ¿no? Como aquellas situaciones que nos permiten generar estados de bienestar humana, humano, de bienestar hacia la naturaleza, ¿eh? Entonces lo que buscamos siempre son situaciones de justicia social.
El máster de la UJI tiene una personalidad intercultural y por eso emergen preocupaciones diversas. Bruno Ciurana es uno de aquellos primeros alumnos de aquel curso que inició en 2009. Más de una década después, vuelve la vista atrás y recuerda el ambiente en el aula.
Nosotros aquí en España, pues quizá uno de los temas que más nos preocupaba era el terrorismo, pero teníamos compañeros de Palestina que su principal preocupación era pues el conflicto con Israel. O recuerdo a nuestra compañera Aggie de Sudán, que en ese momento el país empezaba un conflicto que acabó en una guerra civil y separando en dos al país.
Comienza el curso y Ciurana escucha hablar por primera vez de un proyecto, un programa de radio. La profesora Eloísa Nos le propone una participación en Mosaicos de Paz, de Vox UJI Radio.
Mosaics de Pau.
Miundo Aman.
Mosaicsa Asalam.
Mosaics of Peace.
Mosaiki de la Pace.
Shanti Mosaic.
Mosaic des Friedens.
Mosaicos de Paz.
El exalumno y colaborador forma por entonces, según dice, un grupo divertido para continuar con el programa. Un espacio que lleva 16 años pasando el testigo, pasando el relevo de generación en generación del alumnado del máster. Con el fin de ser el altavoz de los colectivos sociales, se van cediendo los micrófonos de Vox UJI Radio para poner ejemplos de cómo hacer las paces. Abordan temáticas tan universales como diversas. Hablan de TCAs y salud mental infantil y adolescente, posesividad y feminismos, diseño y construcción de identidades no tan hegemónicas como la de Mulan, la relación con la muerte y suicidios en menores de edad, cómo trabajar la gestión emocional infantil. Bruno Ciurana sigue vinculando la paz con la filosofía. Cree que un país puede tener conflictos que no tienen por qué ser armados. Y en este sentido, para él el pacifismo está ligado a los movimientos sociales actuales, a cómo eligen relacionarse las personas en contextos de desigualdad.
Tenía que ver cómo los seres humanos afrontábamos nuestras relaciones en temas como la pobreza, el racismo, desastres medioambientales, violación de derechos humanos. Y ahí es donde comenzaba ese campo de exploración para definir más qué es la paz. Pero sin estos conceptos de violencia doméstica, yo creo que no se puede explicar la paz.
Uno de los lemas del feminismo de los 70 es «lo personal es político». ¿Por qué? Sonia Reverter, directora del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano de la UJI, ya alerta en 2020 de la tendencia del neoliberalismo a despolitizar las luchas sociales. Cuenta que el sistema económico vacía de significado los grandes problemas de las democracias, los hace superficiales, les quita el poder de transformación y que frente a esto se puede reforzar la mentalidad colectiva y hacer política confrontando la intolerancia. Entonces, ¿la radio puede ser política? De acuerdo con Reverter, puede elegir como quiere las sociedades. Querer estados igualitarios ya sería escoger un posicionamiento político. El Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la UJI trabaja sobre esto. Su objetivo, analizar y señalar las situaciones de violencia para proponer alternativas, transformando las relaciones humanas. La directora Sonia París aclara que el alumnado lleva esta visión a muchos rincones del mundo.
Muchos de ellos son profesores, están trabajando en universidades, en colegios, en institutos. Luego tenemos estudiantes que trabajan en organismos internacionales. Tenemos investigadores, muchísimos. Tenemos médicos que desde su propia labor, pues también en ese contacto intercultural con personas de diferentes culturas, pues aplican los conocimientos aprendidos. Tenemos técnicos de ONGs que están trabajando en el desarrollo de proyectos de ayuda humanitaria, proyectos de cooperación al desarrollo. Tenemos gente que se ingresa más en el ámbito de la política.
Así, las formas plurales y distintas de hacer las paces, es decir, de relacionarse por la libertad y el bienestar de las sociedades, viajan por el globo a través de los egresados y egresadas del máster, pero también a partir de la sintonía del programa de radio Mosaicos de Paz. Una pieza de Paula Blanquer desde Vox UG Radio.
La infancia. ¿Quién no recuerda su etapa como niño como una de las más felices de su vida? Un momento en el que puedes disfrutar de todo, donde solo piensas en el partido del día siguiente, en el nuevo juguete que te van a comprar o en reír con todos tus amigos en el recreo del colegio. Es un periodo donde no eres consciente de muchas cosas que ocurren a tu alrededor, ya que no es necesario. Tu obligación es disfrutar y aprender. Por ello, la infancia en muchos lugares es maravillosa, es fantástica. Esta es fantástica en la gran mayoría de lugares, debido a que la supervivencia de uno mismo no es su principal preocupación, al igual que no lo es la situación de su país o los conflictos que se pueden generar. Sin embargo, en Ucrania estos aspectos cobran una gran relevancia, ya que tras un año de guerra los niños ya no pueden disfrutar de esas increíbles experiencias que viven la mayoría de ellos. El motivo es que ahora deben luchar por tener un futuro en el que puedan vivir en paz. En Ucrania, muchas zonas del país se encuentran devastadas, destruidas, están irreconocibles tras la gran cantidad de bombardeos por Rusia. Eso sí, no todo es terror y caos, ya que hay territorios donde la población de dicha región puede vivir en paz. Así lo explica el ciudadano ucraniano Vasil Vitsko, que reside en España, quien actualmente tiene a su familia viviendo en Zakarpaya, un lugar del país donde por suerte no ha caído ninguna bomba.
Por primera vez donde vivimos nosotros no hay guerra. Nosotros estamos donde se produce guerra, unos 900 kilómetros, 1000 kilómetros. Esto es justo todo con frontera con Rusia. Son Kharkov, Gerson, Zaporozhia, Lugansk, Donetsk, esta zona. Aquí yo vivo 50 kilómetros más o menos de frontera de Hungría. Y ahí no hay nada, nada. Ahí se vive como se vivía antes. Pasa transporte público, gente va a trabajar.
Tras la guerra, muchos se han olvidado de uno de los aspectos más importantes, que son los niños y su educación, el futuro del país. Dependiendo de la zona donde se ubiquen, algunos pueden ir al colegio, pero para otros es inviable, ya que decidieron huir.
Colegio, mi pueblo va al colegio, pequeños a guardería, y normal, como... Solo, te digo, solo problema con luz. Donde hay batallas, ¿no? Ahí vive pocas gentes que no podían huir, y, o no puede, viejos. Pero niños, yo creo que ahí pocos niños se quedaron. Yo creo que donde hay batallas no hay, no funciona el colegio.
En Zakarpaya, los niños tienen la gran suerte de poder ir al colegio. Eso sí, deben de tener cuidado, ya que si suena una alarma de bomba, necesitan refugiarse, y en ese momento los encargados de tener sanos y salvos a los alumnos son los profesores. Katerina Vitsko es profesora en esta región y explica lo que deben hacer en caso de correr peligro. Cuando suena la señal de alarma del aire, durante el proceso educativo, es decir, durante la jornada laboral, sin importar si es una comida o una actividad o un sueño, los trabajadores llevan a los niños a un albergue, un lugar seguro que cuenta con agua y comida que no se echa a perder durante mucho tiempo. También tienen juguetes y medicinas para cada niño. Cada uno cuenta con una pulsera en la que se escriben el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento y el número de teléfono de los padres. Solo se permite salir del refugio después de que suene la alarma de ataque aéreo. Aunque tengan que tener en cuenta factores como los avisos de bomba, en los colegios intentan llevar la situación de la mejor manera posible. Para ello, Katerina organiza con sus alumnos gran variedad de actividades. Nos estamos preparando activamente con los niños para varias fiestas religiosas y de calendario. Fiestas de Año Nuevo, hasta Navidad, Semana Santa, Día de la Madre, Día del Padre, Festival de la Cosecha en Otoño y otros. También preparamos canciones, bailes, así como regalos con nuestras propias manos, dibujos, apliques y artesanías de materiales naturales.
Malunki, aplikacji, porobki z przyrodniego materiału.
Actualmente Ucrania está pasando por un conflicto horrible. Ya ha pasado un año de guerra y la lucha continúa. Pero como decía Lennon en una de sus canciones, todo el mundo canta. Los niños de Ucrania también cantan para darle una oportunidad a la paz.
Una de las cosas que para mí me parecen más importantes y un peligro muy importante que he visto es evitar que los periodistas nos convirtamos en correas de transmisión de los extremistas. Yo voy a dar tres casos. Uno de ellos, pues, la ejecución de James Foley. Hay un momento en el vídeo en el cual aparece James Foley vestido de camuflaje. ¿Qué es lo que querían nuestros secuestradores? Querían dar la imagen de que estaban ejecutando a un soldado americano. Lo segundo que voy a hablar es de la ejecución del piloto jordano en una jaula. Bueno, prendieron fuego a la jaula y el hombre murió abrazado, ¿no? O sea, eso, bueno, eso es mediáticamente súper potente. Bueno, pero ¿qué es lo que pasó? Esa ejecución se había producido un mes antes. ¿Por qué Estado Islámico en ese momento difunde esa ejecución? Bueno, porque en aquel momento Estado Islámico estaba sufriendo derrota tras derrota en Kobane. Y con la ejecución cambió la narrativa y todo el mundo se concentró en la ejecución del Estado Islámico. Y la tercera, la falta de contextualización. Cuando vi cómo se ejecutaban a unos cuantos prisioneros coptos en Libia, ¿no? Era una imagen totalmente propagandística de la sangre llegando al Mediterráneo. ¿Qué querían decirnos los terroristas? Querían decirnos que estaban ya a las puertas de Roma. Nadie explicó que era una milicia pequeñísima, de la cual nadie ha vuelto a hablar.
El papel del periodista nunca ha sido fácil. Sus herramientas de trabajo son la palabra y la verdad. Y el cómo las moldea, las construye y las comunica puede tener una u otra consecuencia para quien recibe la información. Lo contaba Marc Marquinedas en el audio que acabamos de escuchar, cuando hablaba de cómo detrás de cada noticia puede esconderse en realidad una historia completamente diferente. Si los profesionales de la comunicación se dejan llevar por el mejor plano, por la declaración más impactante o por la historia más cruenta, acabarán por perder de vista esas herramientas de trabajo. Y sin palabra y sin verdad, ¿cómo van a conocer las personas lo que realmente está pasando? Fermín Torrano es un exalumno de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra que ha pasado meses y meses en territorios de conflicto. Para él, bajo toda la abundancia de datos, de intereses y de bandos enfrentados, lo que queda siempre en mitad de una guerra es el reporterismo.
Yo creo que la mejor manera, o al menos la que yo he encontrado en esta guerra, es tratar de pegarte lo máximo al terreno, tratar de contar historias humanas y aderezarlo quizás con cierta información que siempre hay que dar también en las historias, que esté totalmente contrastada por diferentes organismos. El drama humano me parece que es lo más complicado de la guerra quizás, porque por un lado tienes que tratar de traducir esa realidad a una persona que no lo está viviendo y al mismo tiempo tú eres consciente de que muchas veces no vas a poder cambiar pues la vida de esa persona, que ha perdido su casa, que ha perdido a su hijo. Entonces yo creo que la mejor manera es tratarlo con el máximo respeto posible, escuchar y tratar de hacer justicia poniéndole un punto humano a la historia. Porque muchas veces, y en esta guerra se está viendo con el paso de los meses, no dejamos de ver números, el avance de los mapas, pero perdemos el foco de las personas y el dolor.
Todos los medios de comunicación buscan estar en ese terreno del que habla Fermín. Y la consecuencia de compartir una misma misión es compartir también una misma responsabilidad para con los lectores, espectadores u oyentes. Sin embargo, en un contexto en el que la imagen parece tan necesaria, podemos pensar que la audiencia que se informa a través de un periódico o a través de la televisión tendrá una perspectiva mucho más completa de las circunstancias. ¿Pierde la radio entonces terreno informativo? ¿Podemos transmitir un relato veraz y completo solo a través del sonido? Así lo explica María del Pilar Martínez Costa, doctora en comunicación por la Universidad de Navarra.
Creo que la radio es el medio más directo y es el medio al que técnicamente necesita menos recursos para seguir funcionando. Y además, desde sus orígenes, se vio que tenía realmente un alto poder para convocar a la sociedad y que efectivamente se utilizó históricamente como arma de guerra. Sin embargo, la radio es un medio, no es en sí mismo ni bueno ni malo, es un medio que hay que saber utilizar y en este sentido se puede utilizar también para la paz, en la medida en la que da voz a diferentes personas, favorece los valores de la convivencia, pone en relación opiniones diversas, variadas, en la medida en que informa con rigor, procura formar, educar a la ciudadanía, hacerle también responsable o destacar la relevancia que tiene la participación ciudadana, puede ser un gran instrumento también para la paz, ¿no?
Radio, Guerra y Paz. Desde Radio Universidad de Navarra, con Sheila Guerri y la participación de Marc Marquinedas, Fermín Torrano y María del Pilar Martínez Costa.
Dentro de poco se cumplirán 40 años del primer muerto que vi en una guerra, y desde entonces las imágenes y sobre todo el olor de la muerte me han acompañado en decenas de guerras en todos los continentes. El olor de la muerte se le mete a uno por las fosas nasales y se establece en un lugar indeterminado, a medio camino entre la garganta y el esófago, y permanece ahí, se pega a la piel, al pelo. Uno llega al hotel, se ducha, se frota, y el olor de la muerte sigue ahí recordándonos que las guerras solo generan dolor y sufrimiento. Y nos toca, como periodistas, denunciarlo. Nos toca tratar de que se detenga la barbarie, la sinrazón.
Es el periodista Fran Sevilla. Son las palabras que pronunció en la gala de los Premios Ondas, celebrada el 14 de diciembre del 2022, retransmitida por la cadena SER. Entonces recogía el Premio Ondas a la mejor programación especial por la cobertura de Radio Nacional de España de la Guerra de Ucrania, encarnada en este periodista madrileño de 63 años, redactor de Radio Nacional de España desde 1988, siempre vinculado a la información internacional. Ha cubierto como enviado especial, además de la guerra de Ucrania, la primera guerra del Golfo Pérsico, la de la antigua Yugoslavia, la de Afganistán, Líbano, Irak y Colombia. En este momento, desde su último destino, la corresponsalía de Radio Nacional de España en Washington, su experiencia profesional es un grado a la hora de opinar qué aporta la radio a la paz mundial.
El medio radiofónico tiene un enorme potencialidad porque es capaz de llegar a todas partes, a todos los rincones, y esa potencialidad le permite contribuir especialmente, ¿no?, a favorecer la paz. Más allá de contar lo que está sucediendo, de denunciar la violencia, las injusticias, la radio puede crear cultura de paz, promocionar el respeto, la tolerancia, que son las herramientas básicas, ¿no?, para que haya paz.
Una paz para la que trabaja la radio como medio global, pero que es un trabajo colectivo y de cada periodista en particular.
He tratado de ser un pequeño engranaje dentro de una cadena mucho más grande y mucho más importante de construcción de la paz, y sobre todo de construcción de esa cultura de paz. En mis crónicas he tratado de reflejarlo desde los distintos lugares de conflicto en los que he estado, y tratando siempre pues de promover, ¿no?, esos valores de respeto, de tolerancia, para que mis crónicas sirvieran de alguna manera a esa construcción colectiva de la paz.
Sigamos trabajando por la paz. Raúl Valenciano y Carmen Revillo, UPV Radio.
Es todo por hoy. Aquí nos despedimos y os deseamos un feliz Día Mundial de la Radio. Este espacio ha sido solo una muestra del programa especial que podéis escuchar el 13 de febrero en el canal de iVoox de ARU y también en cada una de las 32 emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Gracias por estar ahí, al otro lado, y escucharnos con atención. Hemos realizado este programa desde UPV Radio. Sed felices. Adiós.